Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sidemarca, el podcast de Alicia Vidal.
Estoy acá con Rodrigo Figueroa Reyes en el FEPI, en Mar del Plata. Estamos en el Hotel Provincial, estamos aprovechando que ya está partiendo para Buenos Aires. Increíble la presentación, parecía una estrella de rock, todos los chicos que vinieron al festival sacándole fotos. Y bueno, tengo que aprovechar este momento porque si no después te pierdo, así que...
Nos metemos en los quilombos del día a día.
Claro, tal cual. Bueno, estamos grabando, te cuento, un podcast para Si Te Marca, el blog, así que después vas a poder escucharte. Escucharme, sí. Y ver de qué se trata. Háblame un poquito de qué está pasando con este tema de ya viejos, nuevos medios y cómo está llegando todo. Y cómo, una cosa que me pareció interesante que vos dijiste, la publicidad ya no se puede decir que está en el interior o en el exterior, o está en el interior de la cabeza.
De
¿no?
la cabeza, sí, sí. Yo te digo, abrí la charla así porque en realidad lo venía hablando con ciertos colegas. Yo conozco mucho el interior. En la época mía de DDB como presidente tenía una red que se llamaba DDB Federal.
Recuerdo.
10, 12 agencias, lo recorrí mucho. Recorrí dando charlas, etcétera, pero más que nada quería ver qué era lo que pasaba. Y siempre, así como el interior de la Argentina tiene ese complejo con la capital muchas veces ha tenido el complejo con el mundo. Cuando nos sacamos el complejo de que nosotros no éramos el interior del planeta, la Argentina pasó a ser potencia mundial de publicidad. Y lo mismo pasa con el interior. El interior está en la cabeza. O sea, hoy con las tecnologías, Facebook, YouTube, Google, Twitter, LinkedIn, MySpace, y todo el fenómeno que genera, es vos tenés una buena idea y vos la podés hacer desde Mar del Plata, desde Trenquelau, que no desde Nueva York. Y el tema de la democratización de los medios es que lo que hace es, obviamente que no es lo mismo, pero ayuda a que la competencia sea mucho más pareja. ¿Por qué no es lo mismo? Porque es inevitable que los estímulos que vos tenés cuando salís a la calle en Trenquelau son diferentes a los que tenés si salís a Manhattan. Obviamente, por más que la tecnología esté emparentada, es distinto, es distinto. Pero igualmente siempre hubo gente con inquietud en todos los lugares del mundo. Y no necesariamente te tenés que atrapar. Sí, el fenómeno es que antes la distancia entre Trenquelauquen y Nueva York sí realmente era kilométrica. Y hoy se ha equiparado bastante. No los estímulos, pero sí las posibilidades de contar. Fíjate que Cuba es un lugar bastante, bastante complicado como para tener un estímulo. Si bien los estímulos deben ser justamente el no estímulo, es un estímulo. Sí. Los blogueros cubanos hoy son famosos en el planeta. Y son tipos que realmente cobran un dólar por día, no tienen para comer, no sé qué. El estímulo es el no estímulo, pero ¿cómo empardó el coso? Antes Cuba sabías que estaba Fidel Castro y hablabas del régimen y del quilombo. Y hoy están gritándole al mundo todo lo que le quieren decir. Y el mismo régimen cubano, ya no solo porque Fidel Castro se estaba muriendo, sino porque no tiene razón de ser. Hoy un Chávez, por ejemplo, es un payaso que no tiene razón de ser en el planeta. Su discurso atrasa 50 años. Con los avances de la tecnología, la gente sale a gritar desde Venezuela a decir son unos malparidos.
O sea,
no la puedes contar.
Está todo más expuesto.
Mucho
digamos.
Más expuesto.
¿Y cómo es tu cotidianidad con este uso de las herramientas? Vos me decís, bueno, por ahí hace 2 semanas empecé en Twitter, estoy jugando,
sí,
no sé bien de qué
muy,
se trata.
Empecé muy, muy temprano en Facebook.
Sí.
Hace 3 años, cuando realmente la gente no estaba, 2 años y medio. No estaba mucho. Mi gente de Colombia, mi oficina de Colombia, siempre fueron muy excitados con esto y me metieron en Facebook, sí. Y yo medio como, ¿para qué? Pero al toque me enloquecí. Y abrí la página de Fire y empecé a juntar gente, empecé a ver cómo llegaba la gente en una fiesta. Mi sensación fue que hace 2 años me invitaron a una fiesta y era media vacía. 2 años y medio. Y después empecé a ver que todos vinieron a la fiesta.
Sí.
Yo creo que es mucho más amable, mucho más amigable la tecnología social, ¿no? Yo hoy un mail de trabajo te lo mando por Facebook y tiene mezcla de buena onda con que te estoy invitando a algo. Te lo mando por mail de laburo y es como... Es un mail
otra
de laburo,
cosa.
¿Ok? Contacto mucho, está muy bueno. LinkedIn es más profesional, la verdad que lo tengo, pero no le doy mucha bola. YouTube, Google, todo eso son herramientas diarias, es un fenómeno. Y Twitter me metí hace 2 semanas, como te decía, con Fire. Y es raro, de golpe empezás a ver que te empiezan a seguir y no sabes por qué te siguen de todo el mundo. Es una mezcla de que calculo que la tecnología empieza a sumar tecnología.
Sí, ahora empiezan a, te digo, al menos en Facebook, por ahí lo usan para mandarte una gacetilla o una invitación. Y es como que, o sea, algunos
se algunos no se dieron cuenta de eso, sí, que es medio pesado. Ahora, yo en Facebook tengo 1800 y pico de amigos y conozco a 50. O sea, la verdad que
sí, obvio.
El término
sí,
friend, viste, es medio raro, ¿no?
Sí, el tema de contactos. Y el tema de amigos es como, tiene otro sentido.
Pero es eso, y mi hijo, que tiene 9 años, Jerónimo, me pidió abrir una cuenta en Facebook.
Sí.
En principio yo estaba medio, después lo abrí, la verdad que no me molestaba mucho. Están todos sus amiguitos, que me invitan a mí y a los padres de otros.
Claro.
Igual les hice un poquitito el tema en el wall a ver qué están haciendo. No, se arma que lo usan para jugar a los juegos.
Sí, ah, para digo, compartir.
Uno como padre tiene que mirar de vez en cuando tiene 9 años, sí. Ya a los 18 no, es su vida.
Ya
a los 9 decís, che, guarda, con todo esto de la tecnología y no sé qué. Y la verdad que para que los usen es para el Pet Society, el Restaurant City. Lo genial que tiene Facebook es que agarró a todos los pendejos porque son juegos online de ranking. Entonces sí, están todos sus amigos y compiten a ver quién va primero. Eso es otro fenómeno también, el game, viste, tremendo.
Y el tema este de que uno...
Y las marcas, ¿no? Discúlpame. ¿Cómo? Nosotros podemos hablar de todo esto, pero en realidad el verdadero objetivo es, che, ¿y las marcas cómo van a estar ahí? ¿Cómo están? ¿Están, no están? ¿Tienen su perfil? ¿La gente les interesa? ¿Les gusta que aparezca? ¿Se terminó el pop-up?
¿Y qué te respondes con eso?
Mira, hay muchos grupos en YouTube de canales propios y hay grupos de marcas y todo eso que yo creo que funcionan bien. Invitan a eventos, invitan a cosas que si sos cool, la gente se copa.
Sí, también te escrachan, digamos, o sea, también pueden sacar un... O sea, estás como abierto a lo que sea, la gente puede opinar de Chávez, la gente puede opinar de los Kirchner, la gente puede opinar
la
de Coca-Cola.
La vida es así, es mejor,
claro.
Sí. Guarda. Fíjate lo que pasó con un blog de Vichy, de L'Oréal en Francia.
Sí.
Hace un año atrás montan un blog para hablar, hablaba la gente real, ¿no? Mm. Y un blog con mucha plata. Y de golpe, a las 2 horas que sale el blog, lo estrenan a todo trapo. En Francia parece que los blogs es como una cosa muy grosa. La gente bloguea mucho. Hay unos bloggers muy importantes que cuando lo ven a las 2-3 horas dicen, esto tiene olor a departamento de marketing.
Claro.
¿Viste? Y le entraron a dar hasta que terminó la portada del Paris Match pidiendo disculpas por lo vergonzoso. Googlealo, está el caso, por la vergüenza.
Porque decían que era real.
Y realmente los tipos, en vez de ponerse mal, lo que dijeron fue, nos equivocamos, vamos a hacerlo en serio. Agarraron a estos bloggers, pidieron que viniera la gente, y si quieren opinar mierda de la marca, opínenla. Pero ahora los que tienen la marca son ustedes. Hoy es uno de los blogs más visitados de Francia. Porque aceptaron meter gente real y jugársela a, ok, listo, hagan lo que quieran, opinen lo que quieran. Queríamos llamar la atención de las jóvenes, de los jóvenes.
Sí. O sea,
la
si
cagamos,
te metes en el terreno,
dijeron,
tenés que jugar en serio,
si
digamos.
Si te metes, metete en serio, bancátela.
Claro. Sí.
Que aparezca una pendeja y diga, Vigi es una mierda en tu propio blog, y bueno, bancátela.
Bueno,
si no, ni
el
te metes.
Shopping Dog pasaba eso, te digo, por un lado estaba la sub, o sea, muchas cosas pasaron. El tema de que se descubrió que habían copiado la página de internet, la tuvieron que cambiar, la gente que al mismo tiempo hicieron fans, se hicieron fans en Facebook y algunos vecinos decían, che, me estoy llenando de tierra y albañiles, digamos.
La microcelebridad,
claro,
que te decía, los 15 segundos de fama para opinar de, me pica el culo y todos levantan el dedo, o, che, este es un turro, mirá cómo lo copió, y te incendian.
Sí.
Porque las agencias de otra época... Pasaba un trucho en el país y nadie se daba cuenta.
Y
hoy
sí,
te ponen el link de YouTube y te dicen, mira el trucho este cómo se copió de esto, en 30 segundos.
Sí.
Entonces la verdad es que ejercita el estar pendiente, el mirar. Para bien, para mal, esta cosa policíaca, o esta de te escrachan a vos con un tipo, por ejemplo, a vos, Alicia, en una foto, en una fiesta, y tu marido, tu novio se calienta porque... pues, ¿quién era este tipo que estaba ahí? Ha pasado,
no,
y pasa,
no pasa.
Y sigue pasando.
No,
¿qué? Es el sentido figurado.
Obviamente,
sentido figurado.
Sí.
No se crean que Alicia estaba en la foto. Lo que digo es, ha pasado muchas veces.
Sí.
De, ¿quién es la mina esa que está con vos en esa foto? Que te puedan decir a vos o a algún amigo mío. No, que resulta que es una fiesta que yo estaba. Y te escracho. Esa cosa es, hay que tener cuidado.
O sea, ese es el mundo en el cual hoy viven las marcas, un mundo donde...
Te taguean y sí. Donde vive la gente también que consume marcas, ¿no? Mm.
¿Qué? Contame lo del proyecto este de, que lo tiraste ahí al final de la conferencia de televisión, TV Ad...
Ad TV. Un canal de televisión las 24 horas.
Me encantó. ¿Eh? Bueno, canal de televisión sobre publicidad.
Sí, claro. Sí,
pero
sí.
Que
no es Goofy,
digamos,
no
lo
es
hace
el programa de Goofy.
No, está bien. Lo hace Fire como un proyecto y como lo...
Y va a incluir a toda la comunidad de publicitaria. Pues, por ejemplo, toda la autopromoción del canal van a ser spots de 30 segundos que va a ser ATV según BBDO, ATV según Santo, ATV según Almap. Yo, es como lo que te decía, si me meto a hacer un canal de la industria, sí. Me meto en serio, no es el canal para Fire y para Rodrigo, es el canal para la industria. Para mí va a ser bárbaro porque es una forma de demostración propia de que los contenidos y las marcas tienen que ver, ese es mi lugar.
Sí.
Los contenidos, canal y las marcas.
O sea,
marcas.
Con eso se puede hacer un show, eso es, en algún punto.
Es un show propio, pero es un show del resto, porque si yo le cerrara la puerta a todo el resto no tendría industria, entonces el canal no prospera.
Está bien.
Te la jugás, abrí las puertas y cuando vos te digan, ATV según madre, si aparece un pibe escupiendo contra la ventana, es el spot, vos lo tenés que poner al aire, porque según madre activís eso, ¿ok? Estoy exagerando para fijar el concepto. A lo que voy es, tenés que abrirlo a la industria, a todos los jugadores, porque si no, ¿para qué te jugás a hacer un canal que promociona la industria?
¿Y quién lo va, cómo se banca, cómo se financia eso por un lado, mientras te doy tiempo para que...
Con las mismas marcas.
Sí.
Va a tener su tanda comercial en un formato diferente, que es la publicidad de la publicidad, o vamos al contenido, porque todo es publicidad.
Sí.
Va a tener segmentos, va a tener los antiguos making of, van a ser pastillas que tienen que ver con la tecnología y las nuevas cosas. Mucho de lo que viste de la charla,
sí,
bueno.
Y lo vas a lanzar, digamos, en formato televisión convencional o online.
Las dos cosas.
Ah, las dos cosas al mismo tiempo.
Exacto. Todavía no te puedo decir, pero estoy con un socio tecnológico muy fuerte. Mi intención es largar el 4 de diciembre, el día de la publicidad.
El 4 de diciembre de 2009, buenísimo.
Si llego bien, si no será en marzo, después de las vacaciones. Paralelamente estoy en plena negociación para salir en una señal de cable regional fuerte.
Con este producto.
Exacto, ATV.
Sí.
Es la MTV de la publicidad, punto.
La MTV de la publicidad.
Exacto, es así.
Eso.
A ver, si la industria musical tuvo un canal de televisión y tiene varios, la industria del fashion tiene a Fashion TV. La industria de la cocina tiene el gourmet.
No, está
¿por qué no podemos tener un canal de publicidad?
Sí.
Déjame joder.
Bueno, ¿y qué rol vas a tener vos en este baile de ATV?
Mira, el ideólogo, pero después pongo un gerente. Yo no lo voy a manejar el canal. Después te tiene que exceder a vos, yo no. Sí, voy a tener una bajada muy fuerte artística en un primer momento. O sea, una bajada de línea muy fuerte.
Sí, también va a ser el Villarroel, el sur.
La impronta de programación, sí, claro, porque yo estoy diseñando la programación. Son programas de un minuto, dos, tres, cinco, no más que eso. 10 puede ser. Es un canal que desafía el zapping, porque si no es un embole. Ya hice testimonios con Bea, con Pablo del Campo, con ciertos personajes que se prendieron para el piloto. En donde si yo lo pongo a Vega, por ejemplo, Carlitos Pérez, lo pongo a Fernando Vega contando la anécdota, es cuál fue tu peor comercial, va a ir editado con imágenes de eso y él se la banca y va a aparecer. Y es una pastilla de un minuto, porque a la gente no le interesa ver al creativo. Sí le interesa si forma parte de un formato de un minuto en donde entró y salió. Un reportaje de 2 horas de un creativo publicitario no le interesa a nadie, por más que nosotros nos creamos que somos geniales. No le interesa a nadie. Como tampoco te interesa verlo a Adrián Suárez 2 horas. Es un embole también. Ni a Pablo Echardi, que las minas mueren por Pablo Echardi. ¿Quién le interesa 2 horas de una persona? Hoy, a nadie.
Sí.
Eso que sea un testimonio en un DVD que lo ves si querés en tu casa, pero en la vida real no.
Medio temas Pompeya, puntuales. ¿Viste? Medio así.
Y le pasa que yo me muevo por ese lado. Sí. O sea, la realidad es, a mí cada vez que vienen y me dicen, bueno, dale, vamos a venderle al cliente. Y si no estoy convencido, no voy. O sea, y 50 marcas, viste, es grosso. Eso lo estoy haciendo en conjunto.
Pero contá, ¿de qué se trata lo de...?
El Bicentenario, o sea, es un ciclo de documentales de 3 minutos, 1 segundo, porque el nombre es 1810, y cuando uno lo mira, imagínate, el 181, dos puntitos como un reloj y un cero, son documentales de 181 segundos. ¿Por qué? Porque en 3 minutos, 1 segundo se puede contar la historia de una marca de una manera muy bien.
Bueno, es tomar las marcas emblemáticas.
Exacto, la historia de Mascherone, sí, Don Felipe Tarragó, en cuatro países. Sí. En Argentina, en Chile, en Colombia y en México, sí, porque el Bicentenario...
Ahora, ¿a vos cómo es la historia? ¿Se te ocurre decir, bueno, viene el Bicentenario, hay mucha movida?
Y me siento pensar en eso.
¿Qué se arma con esto?
Claro, nosotros trabajamos ahí, como te das cuenta, definiste muy bien, como una productora. Ya no como una agencia. La productora crea formatos, sueña y los sale a vender. La agencia recibe un pedido y responde.
Sí.
Bueno, yo tengo todo lo interesante de una agencia, que es cómo piensa, distinto, creativamente, bla, 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 pero con un formato de productora. Nosotros somos una productora.
Bueno, y ahí te lo bancan las empresas creativa. Que
las cada
empresas
uno lo
que participan, digamos.
Exacto.
Es como una especie de estar en el hall, en la hall de la fama.
Y estamos con un poquito con eso, porque las presentaciones era, bueno, pero si hay 51, 52, no, 50 se corta.
Sí.
Se empiezan a apurar, ¿viste? Para hacerlo.
¿Y qué tipo de marca? O sea, partieron de una base de decir, ustedes habrán elegido.
Grosas, medianas y pequeñas que tengan historias que contar. Argentinas.
Sí.
Aunque se hayan vendido. Son historias argentinas. No
sí.
me importa.
O sea, ¿no te importa si Mantecol hoy es de
Cadbury?
Si Cadbury la compra
Kraft. Ese es el mundo.
No.
Ese es el mundo. También vas a Estados Unidos y hay marcas americanas. O sea, el Empire State es japonés. Entonces nadie se. ¿Viste? Ese es el mundo. Ahora, nadie duda de que el Empire State es americano. Lo compró un holding japonés. Es un problema de ellos.
Sí, no importa. Bueno, ahí, ahora viene la...
Es un holding japonés. Entonces, ¿qué pasa? Sí, son 50 historias por país que al final son 200 historias.
Sí,
para editar es 200 años en 200 historias. Y el concepto es la historia de nuestro país, el Bicentenario, a través de la historia de aquellos emprendedores que dejaron su marca. Okay.
¿Y cómo haces para que sea interesante y los tipos no te quieran venir con una cosa tipo mármol, no? Digamos, porque
no lo mostré en la presentación, pero ya hay un primer capítulo madre para una marca emblemática que te marca el terreno y cuando lo ven dicen, ah, es así, sí, es así. Yo hice el piloto, otra de las cosas que uno...
Sí, o sí, hiciste un piloto para que
para
no te vengan con algo acartonado.
No hay una fantasía,
algo...
lo terminan de ver y te dicen, ah, la mierda, yo quiero esto, me encanta. Y está en este formato visual, todos van a estar en este, por ejemplo, hilo conductor histórico de fechas, sí, en este formato visual, sí. ¿Y qué me diferencia a mí de la otra marca, tu historia? Si Quilmes cuenta esto, Tarragusi cuenta lo otro y el Banco Provincia contará lo otro, ¿okay?
Sí. Escúchame, ¿con quién estás trabajando ahora de equipo? ¿Abriste Madrid hace poco? O sea, ¿dónde está Fire hoy?
Déjame aclararte una cosa de... Dale. Esto del Bicentenario. El Bicentenario lo estoy haciendo... Todo el desarrollo del negocio y desarrollo comercial lo está haciendo Abbas. Pues yo me junté con Ramiro Castillo,
sí,
y con Martín Guirado, y la verdad es que era un proyecto que a nosotros nos excedía, 200 marcas, 4 países, porque por más que podamos tener ideas geniales, lo que sea, también a nivel estructural, yo tengo oficinas en todos esos lugares, pero nosotros no tenemos la potencia comercial que tiene un Abbas. Y la verdad es que yo creo mucho en esto de asociaciones. Y me senté y es espectacular la energía y la polenta que le está poniendo Abbas y su gente y las puertas que se abren y la capacidad comercial y de cierre que tienen. Estoy alucinado y agradecidísimo.
O sea, vos tiraste la bola y ellos la terminan de
cerrar. Es un formato nuestro.
Sí.
O sea, vos el tráiler que viste así fue presentado y todo. Plum. Esta es la idea. Y Ramiro hizo un acuerdo con su gente, se sentó y dijo, Rodrigo nos vino a ofrecer esto. ¿Qué les parece? Sí, genial, vamos. Y se metieron.
¿Cuándo saldría esto?
Última semana de enero.
2010.
A última semana de mayo. Ya ahora.
Pero es ahí nomás.
Ya estamos, ya estamos produciendo.
Ah.
No es que esto es un...
Claro.
A ver qué onda.
Sí.
No, ya está. Está. Sí, sí.
Está bien. Bueno, en ese caso vos decís, bueno, te asociaste con Abbas, pero te armaste un equipo. ¿Qué perfil de equipo tenés? ¿Cómo
mira, nuestro
cómo
equipo es un equipo creativo y de producción, básicamente. Los cuentas son productores y los creativos son productores también y planners. Al ser una productora nosotros, por más que yo a lo mejor me ponga a coproducir con Telemundo, con una productora como Endemol, yo soy una productora. Productora no es tener un estudio, productora es tener equipo. Nuestro equipo es un equipo
de gente.
Equipo de gente que aparte pueda subcontratar o pueda asociarse con otro equipo de producción. Nosotros coproducimos por lo general. Y somos la mayoría creativos, 70% productores, y los de creativos, productores, planners, y algunos que históricamente son como los de cuentas, que son directores comerciales, atención al cliente y productores también. Se produce mucho. Mi gente está como muy preparada. Son estructuras de Estamos en Argentina, Chile, Colombia, Miami y España. Y salvo en España, que somos 3 personas, en el resto de los países es un promedio de 10, 12 personas. Que es muchísimo, porque cuando vos te metes yo en el reality que estamos haciendo de los felinos, en Estados Unidos, con mis 10 personas de Estados Unidos, estoy coproduciendo con 80 y pico de personas más. Entonces es mentiroso ser 10. Mientras vos estás produciendo, siempre tenés gente que
sí,
da vuelta.
Sí, es una mega son como mega producciones a partir
de... Lo que no quiero es en estructura nueva, si yo hablo tanto de tecnología, de futuro, de todo, la estructura nueva no es sumar gente por sumar para después tener que rajarla cuando te baja el laburo. Es tener un equipo de gente muy sólido, que crece y decrece, pero el equipo sigue siendo el mismo cuando estás produciendo. Pero la verdad que el modelo histórico, antiguo, de gané una cuenta, como yo no tengo clientes fijos, no puedo estar tomando gente fija. Pero bienvenida sea, porque tampoco tengo ganas de tener estructuras kilométricas, elefantiásicas, que no tienen onda, no tiene onda para lo que está pasando. Todos estamos muy online, somos 60 personas en 5 países, o sea, promedio son 10 personas, la realidad es... Todos muy online, todos muy ta, 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 ta. Somos como una agencia mediana, pero en 5 países divididos. Está buenísimo.
¿Y qué, digamos, cómo...?
Es no vivir víctima de sostener la estructura. Sí. No tengo ganas, no me parece de cuarta.
Que eso es lo más, digamos, eso es lo que hoy te hace sentir como más libre después de haber emprendido este proyecto.
Muchísimo.
De Fire.
Muchísimo. Y de hecho yo empecé con 20 y pico de personas en Argentina, por volumen y todo. Y cuando empecé a abrir oficinas, empecé a mandar a esa gente que se había preparado para que abran las oficinas y empezaron a viajar. Los 3 de España estaban hasta hace 3 meses en Buenos Aires. En Estados Unidos he mandado 2, 3 personas de Argentina. En Colombia también, en Chile también. Es gente que se formó, que quiere viajar, que se cruza de países. Tiene esa cosa, digamos. No sé si es perfecto, no funciona. A nosotros funciona.
Buenísimo. Bueno, Rodrigo, ¿quieres algo más?
Muchas gracias. Un gusto como siempre.
Cite Marca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de citemarca.com.